Estamos a las 10 en punto de la mañana, es la hora de irnos hasta la redacción para conocer cómo va la mañana este 8 de julio con Antía Díaz. Buenos días, Antía.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. En esta mañana de lunes arrancamos hablando de jornada laboral. Hoy hay una reunión destacada del Ministerio de Trabajo y los agentes sociales que vuelven a verse este lunes para tratar de reconducir la negociación de la reducción de la jornada laboral. La pasada semana comenzó con crispación entre gobierno y patronal, pero las posturas se han ido suavizando y se abrían por parte de todas las partes el diálogo a abordar una nueva propuesta de regulación. Trabajo, las patronales CEO y CEPYME, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT van a analizar hoy una propuesta alternativa que lleva el Ministerio con el objetivo de demostrar voluntad de negociar y de arrancar a los empresarios el sí a una reducción de jornada que ya cuenta con el apoyo de los sindicatos. En un día, además, en el que hablamos también del debate abierto acerca de las tasas turísticas en ayuntamientos de Galicia después de que Santiago presentase un informe en el que plantea una tasa turística que iría de 1 euro a 2,5 en función del establecimiento, el tipo de establecimiento y categoría del mismo, en el que pernocte cada una de las personas que tendría que pagar esa tasa. También el Ayuntamiento de Ogrove, hoy hemos hablado con su alcalde, se ha sumado a esta posibilidad. Dice que no se trata tanto de controlar el turismo, sino de tener los fondos necesarios para abordar los servicios básicos, desde el agua a la recogida de basuras en ayuntamientos que, en el caso de Ogrove, pueden llegar a los 40.000 vecinos a lo largo de los meses de verano. Hoy hablamos también de un suceso que nos lleva hasta Boiro, donde un hombre resultaba herido esta noche. Tuvo que ser evacuado después de declararse un incendio en la cocina de su vivienda, ubicada en la carretera general de Escarabote. Ocurría sobre las 10:15 de la noche, se iniciaba el fuego en la cocina, ocasionaba daños en la campana extractora y también en algún mueble de la cocina. Fue un particular que, en contacto con el 112, dio cuenta de un fuego en el ático de un edificio de 3 plantas e indicaba que no sabía si había personas en su interior. El 112 daba aviso a los bomberos de Boiro, policía local y efectivos de protección civil. Se informó de lo sucedido al personal de urgencias sanitarias, que se encargaron del traslado del herido al centro hospitalario de referencia. Y hoy nos quedamos también con un dato económico. La creación de empresas cayó un 7,3% en mayo y las disoluciones se desplomaron un 20%, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Según estos datos, solo 5 comunidades autónomas, entre ellas Galicia, crearon el pasado mes de mayo más empresas que en mayo de 2023. El crecimiento en Galicia fue del 16,1%, en Asturias del 27,1% y en Extremadura del 13,4%. Los datos indican que se crearon 9.652 empresas, la cifra más baja desde el pasado mes de diciembre. Con el descenso de mayo, la creación de empresas vuelve a tasas negativas después de haberse disparado más de un 36% en abril. En ese mes se logró un récord en el número de sociedades constituidas para un mes de abril desde el año 2007.
Así va la mañana, son las 13 minutos, gracias Antía. A las 11 volverá nuestra compañera y mientras tanto ponemos nosotros el café.
Un café con Eva, Millán, Radio Voz.
Hoy es el Día Mundial de la Alergia. Vamos a exprimir al doctor Jacinto Valverde para que nos cuide un poquito y para, pues eso, concienciar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades causadas por las alergias. Los datos son realmente importantes. Se calcula, pues, que un porcentaje elevadísimo de la población en el 2030 padezca algún tipo de alergia. Esto va creciendo y va, desde luego, removiendo absolutamente todas las consultas de los expertos y profesionales de este tema. Pero hoy tenemos también uno curiosísimo que nos gustó mucho y que ya lo comentamos así por encima para ustedes en alguna ocasión. Bueno, pues es un proyecto del área de I+D+i de Hijos de Rivera que mira hacia el futuro, pero ¿saben en qué tema? Pues en los sabores. Se ha realizado, pues, un proyecto en colaboración con el Centro de Supercomputación de Galicia, Galicia con el CESGA, también con el Fujitsu Internacional, la Universidad de Antonio de Murcia, la Universidad La UCAM, la Católica San Antonio de Murcia. Y bueno, mejor que yo nos lo va a contar pues nuestra invitada, porque es está detrás del tema y además pues es técnica de I+D de José Rivera. Está al tanto del proyecto y vamos a saludar a María Paredes. María, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Qué apasionante tema, ¿eh?
Pues sí, lo cierto es que sí. Hombre, siendo científica, pues desde luego para mí es más que interesante, pero hemos conseguido que, bueno, acercar este conocimiento a la sociedad y que la prensa se haga eco. Y bueno, para nosotros es súper gratificante esto, claro.
Son, bueno, en Corporación José Rivera llevan pues 118 años de historia, están en 73 países, me imagino que todo esto también es un bagaje, porque en 118 años cambiaron tantas cosas relacionadas con este mundo que pues no nos extraña que ahora se hable de un proyecto tan peculiar. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se busca?
Bueno, pues con esto lo que hacemos es utilizar técnicas computacionales para modelizar los receptores de sabor. Y esto, pues al final lo que nos permite es analizar la forma en la que se comportan estos receptores que tenemos en nuestras papilas gustativas, y de esta manera podemos evaluar las moléculas presentes en distintos ingredientes y conocer qué sabor nos van a aportar. En este caso, lo que analizamos fueron los receptores de frescor que tenemos también dentro de nuestras papilas gustativas, frente a moléculas, alrededor de 100 moléculas presentes en distintas variedades de lúpulo, con lo cual los resultados que obtenemos son qué nivel de frescor nos pueden aportar cada una de ellas, ¿no? Para seleccionar pues estas variedades de lúpulo que mejor comportamiento presentan y que podemos adecuar para conseguir un nivel de frescor adecuado pues dentro de nuestras bebidas, nuestras cervezas.
Qué curioso, porque muchas veces escuchamos esto de que el cerebro es quizá lo menos conocido, lo menos estudiado y lo que más sorpresas nos puede dar en el futuro. Pero también cuando hablamos de los gustos, de los sabores, de lo que significan pues esa forma de degustación, aunque la COVID parece que dejó a muchísima gente sin esta opción de disfrutar, ¿no? Pero también aquí pues quizás sea de los estudios pioneros, ¿no?, en este tema, las papilas gustativas. La recepción del frescor o otro tipo de sabores de determinados ingredientes para no solo bebidas, sino también alimentos, ¿no?
Sí, llevamos ya unos años trabajando con esto. En otro estudio publicamos el comportamiento de los receptores de amargor. Sabéis que, de nuevo, también el lúpulo es este ingrediente que nos aporta también este tipo de sabores, y por ello pues será primordial, ¿no?, ser capaces de construir una herramienta pues que nos ayude en un futuro a tomar decisiones sobre qué variedades, sobre qué ingredientes es mejor incorporar para al final conseguir en el producto final el sabor más adecuado, ¿no?
Supongo que un estudio de este tipo, aunque nos lo explique, nos vamos a quedar la gran mayoría pues sin conocer exactamente cómo es el día a día. Pero para utilizar la inteligencia artificial hasta en este tema, María, ¿cómo actúan ustedes? ¿Qué necesitan? ¿Cómo llegan a esas papilas gustativas a través de la IA?
Bueno, en este caso lo que utilizamos son principalmente técnicas HPC, High Performance Computing, o técnicas de computación de altas prestaciones, ¿no?, dentro de las cuales también utilizamos esta rama de inteligencia artificial. Y bueno, pues es algo con lo que ya llevamos varios años trabajando, tenemos bastante experiencia, y al final lo que nos permiten es representar pues estos receptores que tenemos, como os dije antes, dentro de las papilas gustativas, y de esta manera podemos ver cómo se producen de forma muy muy específica todas las interacciones, analizar cosas pues tan minuciosas como la energía de enlace, qué tipos de enlace se forman, bueno, una serie de parámetros que nos dan muchísima información para al final pues ser capaces de conseguir este objetivo final, que es optimizar el producto, ¿no?, y ser mucho más eficientes, gastar muchísimos menos recursos en desarrollar un producto nuevo.
Bueno, se presentaban todas las conclusiones iniciales en el Foro de Biotecnología que se acaba de celebrar en Vigo. ¿Cómo fue la reacción? ¿Cuál fue ese gran titular que dejaron ustedes para todos los asistentes?
Efectivamente, bueno, la repercusión yo creo que fue bastante alta y bueno, pues de hecho la prensa, que para nosotros es un medio de comunicación menos habitual, ¿no? Los científicos solemos publicar más en revistas científicas, pero en este caso, bueno, creemos que es un proyecto tan tangible incluso para personal no experto, pues que la prensa se hizo eco también pues de este ámbito, ¿no? De este tema. Y bueno, pues nos quedamos pues eso muy muy contentos. Creo que en el foro este, el Galicia Bio Day, celebrado en Vigo el mes pasado, fuimos, bueno, uno de los principales temas de conversación, y bueno, para nosotros es tremendamente importante, ¿no? Ser capaces no solo de desarrollar mejores productos, sino de ser capaces de conseguir compartir el conocimiento, y al final supone un avance para todos, no solo para nosotros.
Bueno, en el futuro, gracias a estos resultados de la investigación, porque simulan el comportamiento de esos receptores de frescor, como explicaba antes, en el futuro pues se va también a lograr en la composición de alimentos o de bebidas. ¿Qué es lo que más le sorprende a usted? Porque la imagino, pues eso, de alguna manera materializando todo lo que puede decir la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que más le sorprendió o le sorprendió que nos pueda contar?
Lo que más me sorprendió, bueno, pues en este caso, ser capaz de correlacionar algo tan subjetivo, ¿no?, como es la percepción del sabor, ser capaz de expresarlo en números, pues es algo que hasta la fecha no se hacía, ¿no? Entonces, ser capaz de traducir pues estos conceptos subjetivos en algo numérico, pues lo más destacable, ¿no? ¿No? Y ser capaces de utilizar todas estas tecnologías cuánticas que están pues en esta fase de desarrollo tan incipiente, capaces de tener acceso a ellas y poder implementarlas para un proyecto final, como digo, tan tangible, pues es quizás lo que más valoramos.
Bueno, pues como esto tiene recorrido también en el futuro, porque no acaba aquí, supongo que en cuanto colguemos esta llamada se mete de lleno a seguir investigando, ¿no?
Efectivamente. Sí, nuestro principal objetivo es pues desarrollar, como digo, productos funcionales, productos que promuevan ese estado de salud del consumidor, pero que al mismo tiempo estén ricos, ¿no? Que al final es la clave de todo. Para tener un impacto es necesario que a la gente le guste, no solo que sea saludable. Y eso es lo que buscamos con este tipo de desarrollos.
Bueno, pues ahora nos damos un paseo, un poquito más tarde, pero si nos damos un paseo por las terrazas y vemos la cantidad pues de impactos positivos que pueden tener con Hijos de Ribera, seguramente hay cosas que la inteligencia artificial jamás llegará, ¿verdad? Esa imagen de, bueno, pues de disfrutar de ese producto, nada, como decimos siempre, materializado, no virtual, sino real, es uno de los grandes éxitos, pues eso llevan tantísimos años, más de un siglo. Gracias por estar con nosotras y desde luego que sea, María, un proyecto de investigación que coseche pues tantos éxitos como hasta el momento. Muy amable por atendernos, gracias.
Nada, a vosotros por contar con nosotros en este café. Les invitamos a cambiarlo por una caña, pero bueno, encantados de conversar con vosotros. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, María. Con María Paredes llegamos a las 10:13. Hace unos cuantos días veíamos una entrevista, decía, hay estúpidos a tiempo completo que parecen empoderados gracias a algunos medios digitales. Esto lo dice el exdirector de la Real Academia Española, Darío Villanueva. Tomó un café en Radio Voz, le vamos a ofrecer otro, recordando pues la cantidad de cosas que aprendimos también en ese tramo de radio.
Radio Voz.
Tenemos, un invitado que me encanta saludarle, verle y que nos ponga al día de cómo va la vida. El Darío Villanueva, que ya conocen suficientemente, que sigue mordiéndose la lengua muchas veces, pero que en otras no, en otras deja que discurra y que lo haga pues con todo el conocimiento del mundo. Profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, fue rector, como ustedes ya saben, durante un periodo lo suficientemente largo, como también ocupando el sillón D de la Real Academia Española, que podríamos decir que siendo tan espectacular el haber llegado hasta ahí, pues además es doctor honoris causa por 14 universidades de América, Asia y Europa. En la actualidad preside el patronato de la Universidad de Nebrija, y esto muy, muy resumidito. Darío Villanueva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por tomar este café radiofónico con nosotros.
Un placer, un verdadero placer.
Yo le decía en la puerta que le iba a dar la razón en todo, ¿eh?
Estupendo, es magnífico que nos demos la razón si la tenemos, ¿no?
Bueno,
la razón es una de las cualidades que permite a las personas entenderse y, por lo tanto, converger, hacer cosas juntos y, en definitiva, ayuda a equilibrar la vida social, el conflicto de intereses, de opiniones, etcétera,
¿no? Bueno, también más que nada por la portada, ¿eh? A Darío Villanueva la razón, porque vaya, sí. Vaya gesto ahí, vaya tajo, se le pega una madera, ¿eh?
Sí, es una magnífica foto de Chema Madoff. El mérito lo tienen, por supuesto, mis editoras de Espasa y de Planeta. Y sí, apunta a esa idea que informa todo el libro, y es que a veces en nuestra sociedad actual está predominando lo irracional, y lo estamos aceptando, e incluso desde la falta de razón, desde la irracionalidad, se está haciendo exhibición de eso mismo. Antes no, antes si no teníamos razón, pues nos callábamos o procurábamos ocultar nuestra falta de razón. En cambio, ahora hay un exhibicionismo de lo irracional, de lo absurdo incluso, y de eso trata fundamentalmente el libro.
Dejó de usarse la razón, en definitiva, ¿no?
Sí, yo sigo pensando que la gran mayoría de la gente sigue actuando conforme a criterios de razón, sin olvidar, por supuesto, que también somos emoción. Las emociones son muy importantes en la configuración de una personalidad, pero también lo es la razón. Y en el libro yo vinculo mucho la razón con el sentido común. El sentido común, a pesar de que hay un refrán que dice que es el menos común de los sentidos, yo creo que no, yo creo que es el más común y el más democrático de los sentidos. Todo el mundo tiene unos criterios que configuran lo que llamamos el sentido común, que son además criterios compartidos. En consecuencia, el sentido común es profundamente democrático, y sobre esa base del sentido común, pues tiene que erradicar la convivencia, la sociedad, la política, el derecho, por supuesto. El derecho tiene una vinculación directa con el sentido común. Entonces, yo lo que he percibido en los últimos años es síntomas de cómo esto se está quebrando, no de manera total, yo no soy nada apocalíptico, por supuesto, pero me pareció que desde mi posición de modesto intelectual era importante no morderme la lengua, precisamente, sino decir estas cosas, racionalizarlas, explicarlas, siempre según mi propio criterio y mi punto de vista. Yo soy el responsable, yo fui director de la Real Academia Española 4 años... y esperé a dejarlo, por ejemplo, para publicar mi libro anterior, Morderse la Lengua, porque así tenía la libertad de expresarme sin que se pudiera considerar que con ello implicaba a la institución a la que pertenecía, que entonces dirigía y en la que sigo estando.
Y Darío, ¿qué razones daría usted? De hecho, supongo que se habrá visto muchas de estas cuando era rector, con lo que vemos en, bueno, concretamente ahora mismo, en la portada de La Voz de Galicia. Todo lo que está ocurriendo con pro-Palestina, esta mañana fueron desalojados de una manera pacífica. ¿Usted esto se vio en alguna situación?
Sí,
de
sí,
este
claro,
tipo?
Claro, sí que me vi, también con ocupación del rectorado, sobre todo en la última etapa de mi mandato, ¿no? Claro, en primer lugar, yo tengo que decir que detrás de esto hay una causa absolutamente legítima que todos apoyamos, y es la horrible guerra de Gaza, en donde además parece que los dos contendientes, que son Hamás y el Estado de Israel, ninguno de ellos tiene en cuenta a los palestinos. No solo es Israel el que parece ser que no respeta la vida de los palestinos, sino que la propia Hamas tampoco lo hace, porque los está utilizando como, otra forma de rehenes. Tiene unos rehenes israelíes, pero tiene otros rehenes que son los palestinos, ¿no? Entonces ahí hay una causa muy legítima. Pero a partir de ahí, en mi opinión modesta, lo que está sucediendo es que una minoría clarísima está usurpando una representación y está manipulando el estado de opinión generalizada a favor de los palestinos y está, digamos, expropiando a la universidad, por ejemplo, un edificio entero como es la Facultad de Geografía e Historia, y lo ha intentado también con el propio rectorado, ¿no? En mi libro hablo un poco de esto. Hoy en día hay como un empoderamiento de las minorías que su manera de ver las cosas muchas veces parece que la quieren imponer generalmente al conjunto de la sociedad, y eso no es democrático.
Lo iba a unir y lo unimos, se le parece, con otra de las cuestiones que también pone encima de la mesa en este libro, y es que se puede correr el peligro de considerar la propia universidad como empresa. Esto parece que ocurre con otros estamentos y con otras entidades, parece que al final todo es empresarial, ¿no?
Sí, le dedico un capítulo entero a ese tema, porque en ese irracionalismo rampante que denuncio, el otro día se me preguntaba quiénes eran responsables, ¿no? Y creo que la responsabilidad pues está muy repartida, pero hay una parcela de esa responsabilidad que yo identifico perfectamente con la universidad, sobre todo con lo que fue la irradiación desde los campus norteamericanos a partir de los años 60 del siglo pasado, de unos movimientos que han conducido a lo que llamamos la corrección política, que es también una forma de censura posmoderna ejercida desde posiciones minoritarias, ¿no? Entonces, la universidad tiene una responsabilidad al respecto. Yo también tengo que decir, yo conozco bastante la universidad norteamericana, en donde he estado mucho, que Europa resiste bastante a esa especie de contaminación desde la universidad del irracionalismo al conjunto de la sociedad, ¿no? Pero tenemos que estar muy alerta al respecto, y desde la propia universidad tenemos que denunciarlo. Por ejemplo, hay una tendencia desde esa corrección política, que es una censura, a acabar con la libertad de cátedra. En Estados Unidos, en muchas universidades, los profesores ya no pueden explicar sus materias conforme a sus criterios, que es la esencia de la universidad, porque enseguida se argumenta con una cosa, en mi opinión, absurda, que es la universidad como safe space, como espacio seguro, un lugar en donde no se puede decir nada que desequilibre emocionalmente a los estudiantes, ¿no? Y, claro, esta cuestión del equilibrio emocional es enormemente relativa. Cada uno puede tener un equilibrio distinto, pero esto se está plasmando de forma que el estudiante que viene de una adolescencia, en vez de, siguiendo el lema de Kant, de atrévete a saber, no, se queda confortablemente instalado en sus creencias previas y considera que la universidad es una enemiga si le proporciona otra visión de las cosas y del mundo, que es la función que los propios profesores universitarios tenemos. Este es un tema muy grave, ¿no? Y luego está lo que tú decías, que hay una tendencia que llevo años denunciando a considerar que la universidad es como una factoría de trabajadores y que, por lo tanto, la función predominante de la universidad es formarlos de una manera hiper especializada, lo cual es absurdo, porque hoy en día sabemos que la formación continua es absolutamente necesaria. Las cosas van tan rápidas que uno nunca puede considerar que ha adquirido todos los conocimientos necesarios para el desarrollo de su vida profesional, sino que tenemos que estar actualizándonos. Por lo tanto, que en la universidad, en vez de hacer una formación transversal y lo más completa posible de lo fundamental, que es lo que no cambia, se está tendiendo a una hiperespecialización que es absurda, porque a los 5 años esos estudiantes hiperespecializados no sabrán las cosas fundamentales, pero tendrán que sustituir las que se le han enseñado por otras cosas nuevas, ¿no? Y luego también en el libro apunto a que es muy negativa la sustitución de la función, una de las 3 funciones básicas de la universidad, que era la creación y transmisión de cultura, ahora se está desplazando por completo por lo que se llama la transferencia de conocimiento para producir riqueza, que es absolutamente necesaria y la universidad tiene que estar en eso. Yo en mi época de rector, por ejemplo, no solo promoví con el equipo incubadora de empresas, en una entidad Uniemprende que se dedicaba precisamente a esto, e incluso una sociedad de capital riesgo para tener dinero para financiar empresas nacidas de ideas universitarias. Esto es indudable, pero en vez de 3 funciones hablamos de 4. No quedemos, no desplacemos a la cultura de la universidad y sustituyamos la cultura por esa transferencia.
Estamos en Radio Voz, estamos con Darío Villanueva, que en El atropello a la razón habla de cosas que me llamaron muchísimo la atención, y en este momento todavía más, porque si hablamos desde la ilustración era un poco más complicado el producir ideas infecciosas, pero ahora mismo que se da una y se expande a todo el mundo, el concepto de ideas infecciosas.
Sí, bueno, es un concepto que también hay que relacionar con la viralidad. En mi libro, efectivamente, apunto a que, si bien, por ejemplo, la crítica a la razón, el siglo XVIII fue un siglo esplendoroso, en mi opinión, por eso se le llama siglo de las luces, casi las cosas más importantes que caracterizan a la modernidad nacieron en ese siglo, como es la propia democracia, la revolución norteamericana, la revolución francesa, el feminismo comenzó en el siglo XVIII con ideólogas como Olympe de Gouges, por ejemplo, o Amor y Borbón, Josefa Amor y Borbón, aquí en España, pero también es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nace de ahí, y luego todo el impulso a la aplicación de la razón al conocimiento de la realidad que potencia extraordinariamente la ciencia. Pues bien, muy pronto empezó a haber contra ese racionalismo. Yo creo que en el libro lo trato que Nietzsche fue un filósofo muy importante en esa primera embestida contra el racionalismo, y eso ha continuado con Heidegger y sobre todo, en mi opinión, con la escuela francesa de un Foucault o un Derrida. Pero en el libro me preocupa sobre todo de un elemento novedoso que ha potenciado extraordinariamente este deterioro, este intento de dinamitar el racionalismo, que es los nuevos medios de comunicación, la proliferación en las redes, etcétera, ¿no? Esto está produciendo ese fenómeno de la creación de ideas infecciosas, por ejemplo, los bulos, las mentiras, que a través de las redes alcanzan un grado de viralidad extraordinaria y que van desplazando por completo al pensamiento razonado, fundamentado, con un exhibicionismo al que además nadie le pide responsabilidades. Ese es el problema. Los medios de comunicación tradicionales podrían tener sesgos distintos según la orientación de la empresa, pero eran medios profesionalizados, en donde existía un principio de responsabilidad, ¿no? Y una organización interna de los contenidos que se transmitían. En cambio, ahora no. Ahora es un absoluto caos, pero con unos efectos verdaderamente extraordinarios. Lo acabamos de ver en las elecciones europeas. En España ha habido la irrupción en el Parlamento Europeo de una opción política no ha hecho una campaña tradicional de partido, sino que nace de un influencer y que a través de la red ha conseguido, creo que, unos 800.000 votos.
Como el tuit de demolición del acueducto de Segovia, sí, que lo tuve que leer 2 veces.
Sí, claro, porque
pues es símbolo de opresión.
Sí, claro, se mezclan muchas cosas que son las que más o menos he procurado tratar en el libro. Yo he sido y soy todavía un profesor universitario, llevo 52 años enseñando en la universidad, fundamentalmente literatura, pero desde hace unos años, quizás con la vejez, me he abierto a preguntarme sobre otras cosas y sentirme comprometido a dar mi opinión modesta, por supuesto subjetiva, personal, sobre lo que está pasando, ¿no? Y ahí hay una serie de indicios que van en la misma dirección, deteriorar la razón, también atentar contra el sentido común. Y una prueba de ello, por ejemplo, dentro de esa línea anticolonialista, posimperialista, pues cito un caso de las redes, y es que hace 4 años en las redes un señor que se expresaba con su nombre y apellido y su profesión, lanzó la propuesta de que había que derruir el acueducto de Segovia, porque parecía mentira que en nuestra democracia se mantuviera en pie un edificio que representaba la opresión de los romanos contra los iberos. Y esto empezó a correr en las redes e incluso hubo quien propuso que a través de Naciones Unidas se exigiera que los romanos de hoy indemnizaran a las víctimas de los herederos de los iberos del siglo I después de Cristo por la opresión que representó haberlos sometido al papel de esclavos para construir esa obra magnífica, ¿no?
Sí, pues todo eso se recoge con la afirmación de que los hechos alternativos desplazan a los datos reales, que prácticamente lo vivimos todos los días y a todas horas. Pero Darío, el atropello a la razón yo lo cogí con mucho cariño, porque gracias a todo lo que se cuenta aquí aprobé la selectividad, que lo sepa usted. Me sabía el siglo XVIII representar las ideas con la reacción del espíritu humano por la Ilustración. Y todo basado en la razón, el Estado, la religión, claro. Absolutamente todo. Y acaba pues con el asesinato de Sarajevo, que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, que también está pues reflejado, pero con esos con esas ventanas abiertas a la actualidad. Entonces se va jugando mucho con esto, por lo que creo que es de muy fácil lectura y además que aporta muchísimo. Como siempre, su visita maravillosa. Muchas gracias por estar con nosotros en Radio Voz. Y lo dicho, no nos queda otra que darle la razón, porque la tiene Darío.
Muchas gracias.
En unos instantes más.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
papel higiénico Foxy Compact, paquete 4 más 2 rollos, 2,69 euros. Y en frutería, albaricoque, kilo, 1,69 euros.
Gadis, en confianza. ¿Todavía sin planes para este mes de julio? Te esperamos en Casa Dosear, un hotel rural a 2 kilómetros de San Xenxo, a 700 metros de la playa de Areas y con todos los servicios para una escapada inolvidable. Piscina, jacuzzi, sauna, parque infantil. Contáctanos en www.casadosear.co y tendrás un 10% de descuento solo por ser oyente de Radio Voz. Ven y vive la experiencia. Sábado 13 de xullo, Festa do Polbo de Mugardos. Festa gastronómica amenizada pola música de Quilomberos. O espectáculo O Folión do Fampón de Fantoches Bach, e xa pola noite a Orquestra Jaque. Sábado 13 de xullo, Festa do Polbo de Mugardos. Organiza Concello de Mugardos. Colaboran Xunta de Galicia, Abanca e Gadis.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No Inverde botamos no vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No Inverde botamos no vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 31 de julio y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en agosto. Gadis, en confianza.
Radio Voz.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love.
Las 10:36, como todos los lunes, vamos a tener aquí una visita a partir de las aproximadamente 10:46 de Robert López Cajeao, como no podía ser de otra manera, y además, bueno, debe de estar con la Eurocopa sin hacer otra cosa. A ver qué nos cuenta y a ver qué nos traslada de su vida y de su día a día. Pero antes nos vamos a subir en un autobús con todos ustedes, porque más de 14.000 personas visitan la segunda edición de una iniciativa muy curiosa que está recorriendo España, ojo, en busca de talento. Bueno, hay actividades y sorpresas para todos los que se quieran parar, y el próximo destino, tu nuevo empleo. Pues vamos a conocer qué ocurrió en Galicia, porque estaban ahí 8 localidades nada más, con un broche final que queremos que nos cuenten. Pero es que entre esas localidades, por supuesto, Madrid, Burgos, Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Tarragona, pues llegaron aquí a Vigo y a Coruña. Nos ponemos en la parada de ese autobús y saludamos a Marta Rivas. Marta, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Somos talentosos en Galicia?
Sí, la verdad que ha sido una experiencia buenísima, porque era la segunda edición del DIUS, pero la primera en Galicia. Y bueno, hemos superado todas las expectativas que teníamos. Pues ha habido más de 200 entrevistas entre las dos provincias, así que estamos muy satisfechos con el resultado.
Sí, bueno, empezamos explicando cómo es esta iniciativa, por si alguien que nos está escuchando dice, anda, pues mira, yo los vi pasar, o yo me paré, o yo estuve, sí, o me interesa ese tema.
Y pues el DIBUS nace como, bueno, para aumentar la empleabilidad de las personas que se encuentran en la búsqueda activa de trabajo y favorecer pues ese acercamiento a las personas y también impulsar a las empresas de la zona, ¿no?, a participar. Entonces, lo que hemos hecho en esas jornadas, pues asesorar a las personas que allí se acercaron, que entraron y les hicimos una entrevista personal, ayudándoles, bueno, pues a encontrar puertas, ¿no?, a dónde dirigirse.
Como el perfil más o menos, porque habrá un poquito de todo, que se acerque a esta idea de encontrar talento de esa manera, ¿no?, con oficinas pues móviles y con una iniciativa que permite pues palpar un poco cómo está cada lugar de parada. En Galicia hubo dos, ¿por algún motivo especial también?
No, al final son, bueno, ciudades donde teníamos oficinas y también... digo, por la industria que tiene y Coruña, bueno, a nivel de servicios, entonces decidimos esas dos ciudades. Pero bueno, cada año se perfila diferentes localidades. Este año fueron 10 y entonces ya las dos de Galicia. Yo espero que el año que viene lo podamos repetir.
Cuéntanos cómo es, porque, bueno, hay esas entrevistas, es realmente la búsqueda de talentos, ¿no?, y el orientar un poco a la gente. Más o menos nos interesan dos cuestiones fundamentales. Si los perfiles son parecidos, se busca, pues, más o menos lo mismo. Y luego, por otro lado, desde la otra parte, ¿qué es lo que se está encontrando? ¿Cómo está, pues, ese perfil buscador para emprendimiento, etcétera, etcétera?
Bueno, los perfiles que se acercaron fueron diferentes, ¿no? Pero la mayoría han sido perfiles más pues orientados a industria, a fábricas, alimentación, donde quizás, por ejemplo, en la zona de Vigo hay más volumen. También gente, pues muchas personas, inmigrantes, extranjeros, que están en su búsqueda incluso de su primer empleo aquí en Galicia. Y también intentamos que esas personas sepan, conozcan cómo está el mercado. Que bueno, había muchas de las personas que se acercaron que no llevaban ni 4 meses aquí, entonces estaban un poco desubicados, ¿no? ¿A qué sectores dirigirse? Saliendo un poco de tema de hostelería. Y bueno, al final los perfiles que más se acercaron fueron esos, pero también había pues estudiantes que terminaron su formación en administración, incluso para temas comerciales, un poco de todo, pero bueno, ya te digo que el grueso a nivel industria y alimentación.
Hay algo que es positivo para aquellas personas que se presenten, es que ustedes están pues en buena parte del mundo, ¿eh? Tienen ahí, están presentes en 37 países con 25.000 empresas. Así que bueno, puede ser una manera estupenda de tener ahí historiales y luego a demanda, ¿no?
Claro, sí, al final esto es un, bueno, nosotros lo que intentamos hacer es una ventana, ¿no?, para ellos y, claro, y ese acercamiento al mundo laboral. Ya no solo aquí, sino que pueden dirigirse a cualquier país del mundo.
Claro. Bueno, la fiesta final todavía no fue, ¿entendemos?
No, el 19 de julio. Sí, terminan en la playa de Cullera con el Festival Zebra, que este año por primera vez vamos a participar. O sea que están encantados. De nuestro departamento de marketing y han trabajado muchísimo para poder llevar a cabo y estar ahí presentes, así que seguramente sea un éxito.
¿Se puede hacer una especie de balance o estadística de los que participan y los que consiguen cumplir ese sueño, ese objetivo de trabajar en lo que les gusta?
Sí, una vez termina todo lo que es este recorrido, nosotros, bueno, desde el departamento de marketing, que nos acompañan en cada localidad, van haciendo esos recuentos, ¿no?, de los visitantes, cuánta gente se entrevistaba, y al finalizar todo eso y a partir de unos meses, como está todo, lo tenemos insertado todo en una oferta de cada localidad. Ahí llevamos un control y después esa gente pues ya podemos sacar esa medición de cuántos han sido contratados.
Bueno, pues es una forma de buscar talento, ¿verdad? Sobre todo, sí, que es algo que escuchamos claro, muy sí. a menudo, y dar prioridad a la gente que lo intenta por muchos medios. Pues miren ustedes, con asesoran a muchísimos candidatos para buscar empleo, porque a veces tenemos una idea en la cabeza y si nos pillan pues a alguien que sabe del tema o a algún profesional, a lo mejor no es lo adecuado para nuestro futuro, ¿no? ¿Asesoran también en ese sentido?
Sí, claro. Nosotros lo que intentamos es que las personas, primero, que estén cómodos, que nos digan sus inquietudes y nosotros poder asesorarle según su formación o su experiencia laboral, dónde pueden encontrar esa adaptación, ¿no?, a esos puestos. Entonces, nuestra labor, una de las principales, yo creo que en Recursos Humanos, es dar ese asesoramiento, ¿no?, y decirles cómo tienen que enfocar esas entrevistas, dónde tienen que enfocar la inserción de sus currículums. Al final, la búsqueda de empleo tiene que ser casi como un trabajo, ¿no?, diario, en el que cada día tiene que estar proactivándose y en esa búsqueda. Y nosotros, los reclutadores, ayudándoles a encontrar su lugar.
Bueno, pues ahí en este Yebus, que no sé si es constantemente, si está recorriendo España de una manera habitual o si hacen ustedes de vez en cuando pues así esa incursión en el mundo laboral, pero en cualquier caso pues el próximo destino es tu nuevo empleo. Nos parece una iniciativa curiosa que queríamos pues tratar también en este café. Muchas gracias por estar con nosotros y ojalá de los que pasaron por ese Yebus, muchos de ellos se encuentren, como decíamos, su objetivo cumplido.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos.
Pues con Marta Rivas llegamos a las 10:45 con este bus particular hoy en Radio Voz. Vamos a subir un poquito más al norte, que ahí tenemos pues a punto de dar una Eurocopa a nuestro Robert, que está deseando contarnos los avatares del fin de semana.
Te has de marcha. No hay una razón, pero has, pero tienes que volver a casa ya. Y una vez más, vemos llegar el voraz autobús. Te cobra 11 pesetas y te aleja de mí. Cruza Madrid, largas calles con cielo gris y te deja ya, no lejos de tu portal. Te pierdes entre el humo del escape del bus. Y miraré cómo te pierdes entre el ruido de la chapa del bus.
Bueno, pues ya lo tiene todo preparado. No sé cuántos conciertos más le faltan, cuántos le quedan todavía por contarnos en Radio Voz, pero desde luego es nuestro reportero más dicharachero, Robert López Cajiao, que de vez en cuando se va y participa directamente en las ferias del Libro de Galicia. Tiene una asociación que saben ustedes que busca un montón de cosas, entre ellas pues el fomento de la lectura, el realizar actividades, se va a retiros única y exclusivamente para escritores, y bueno, pues ahí está con toda su crónica de verano. ¿Qué tal, Robert? Buenos días.
Buenos días, pues aquí estamos, Eviña. Sí, este fin de semana no fui a concierto, me tocó visitar Vigo y Pontevedra, que la verdad que una alegría, porque para los que no, supongo que los oyentes más o menos ya saben que la Feria del Libro de Vigo cambió de emplazamiento, está otra vez en la Plaza de Compostela. Bueno, preciosa, maravillosa, sí, mucho más bonita que lo que estos últimos años, sí, muchísimo más bonita, ha cambiado de 0 a 100, una alegría y muchísima gente, la verdad. Hombre, yo tuve la suerte también, es verdad, de coincidir con Pedro Feijóo. Ya sabes que Pedro en sí, Vigo, aparte, es, sí. En toda España, pero bueno, en Vigo lógicamente su casa, ¿no? Y muchísima gente, la verdad que un gustazo, así que me alegré mucho. Y luego, bueno, pues todos los años voy a la Festa de los Libros de Pontevedra, porque bueno, es uno de los referentes para todos los que nos gustan los libros, porque es muy, muy, muy bonita, pues al estilo de la ciudad, que todos conocéis Pontevedra y esa parte vieja, ¿no?, que es tan bonita. Y bueno, pues la feria en ese estilo, lógicamente no pierde la esencia de la de la ciudad súper, súper bonita. Y te quería comentar, ya que estamos hablando de libros, que y me comentabas lo de las residencias, que creo que también hay que partir aquí una lanza con Yolanda Castaño, hay que una persona admirable y que no para de hacer este tipo de cosas, intercambios culturales, residencias, creo que en todos los lugares de Europa esta mujer no para. Para gallegos, ahora sacó una precisamente para escritores de Santiago, empadronados en Compostela. Bueno, hace nada, pues en Coruña también tiene una residencia, también estuvo compartiendo para ir a Europa, no me recuerdo exactamente el país. Bueno, una pasada, así que gente como ella, como Yolanda Castaño, aparte estamos dando un premio nacional de poesía, que igual tú dices, no tendría ni la necesidad de hacer estas cosas, ¿no? Pues bueno, mira, tienes, peleando y luchando por los demás, a mí es una persona que me parece admirable, así que ya que me comentaste lo de las residencias, dije, qué mejor momento que decirlo que ahora, ¿no?
Pues claro que sí. Además, mira, con Yolanda y con Pedro tomaremos café en los próximos días porque ambos tienen mucho que contar. Bueno, el Pedro
muchísimo,
con semejante afición de corrupción varia, todavía más.
Sí, Pedro es un crack y luego persona, pues son personas maravillosas, son por encima. Pero bueno, que la verdad que como escritor pues es increíble, ¿no? Y nada, Yolanda, pues que vamos a descubrir de ella, ya vamos. Muchísimos años, pero bueno, para mí, aparte de la escritura y aparte de como poeta, es un 10. Para mí esas personas que hacen las cosas de esa forma tan altruista, ¿no? Me parece que hoy en día que la sociedad es tan individualista, que todos estamos pensando en lo nuestro, que nos olvidamos del resto, que se cae una persona en la calle y ni la ayudamos. Es lo del día a día, ¿no? Y ves gente así que ayuda a los demás, que hace las cosas para ayudar a los demás, bueno, a mí es la gente que me gusta y a la que sigo y a la que me gusta, ¿sabes? Siempre hablar de ellos, ¿no? Pues en este caso, Yolanda.
Muy bien. Bueno, ¿ya tienes todo preparado y listo para ver el fútbol?
Bueno, a ver, yo ya te dije que poco estaba bien. ¿Sabes qué hago? Soy un maniático. Solo veo los últimos 10 minutos de todos los partidos. Es lo que hago. Es que el resto me aburre. Entonces, en general, veo los 10 últimos minutos porque entiendo que se les va a ocurrir atacar. No, o algo. Claro.
O sea, tú ayer, final de la película.
Sí, yo lo creo. No tiene ayer gracia, leí una cosa que... Robert. Sí, para mí sí tiene gracia, porque el resto voy a aburrir, porque voy a estar 80 minutos, que no... A ver, quita lo que se vio de esta Eurocopa, es que les cuesta un montón atacar, que aquí todo el mundo está aguardando, ya se sabe. Entonces, bueno, 80 minutos sobrantes, los últimos días yo los veo. Me pareció una reflexión, ayer me gustó mucho, una reflexión que hizo un periodista deportivo muy interesante, que era, ¿qué deberían hacer los penaltis antes que la prórroga? Me parece bien, ¿por qué? Porque tú haces los penaltis antes de la prórroga. Entonces tú ya sabes quién gana los penaltis, ¿verdad? Y entonces, en la prórroga, se tienen que tirar todos a atacar como locos. Y no lo decía el café.
Para que la gente
30 desahogue. Minutos hay de aburrimiento, de verdad. Terrible. Bueno, yo ahora en serio, me está pareciendo bastante soporífera en general, menos estos 10 últimos minutos, que yo me lo paso bien, porque veo que es cuando hay acción, ¿no? Y si mañana habrá que ver el partido, claro. El de España, pues lo vemos. Portugal también, reconozco que también estuve viéndolo, porque bueno, al final es nuestra vecina y es lo que más vi, por desgracia ya eliminados. Y bueno, tampoco te creas, yo prefiero, sabes que soy yo más de Olimpiadas, ¿eh? Yo soy más de lo mío. Sí, este, ¿no? Año aparte, sabes, claro, que grande. Llevamos la segunda representación más grande de la historia. 382 atletas y primera vez superioridad mujeres a hombres. O sea que
vamos a tener que conectar todos los días, porque con uno...
Todos los días si quieres, yo no tengo ningún problema. Y te cuento lo que las competiciones... A mí, yo soy muy fan desde que era muy, muy pequeñito. Reconozco que algo que siempre admiré, que siempre me gustó y,
claro,
y ahí seguimos. Verdad. Ya con casi los 50 y aún sigo ahí.
Dale, bueno, que te bueno.
Así que te quedan, lo viviré más que la Eurocopa. Hombre, esperemos.
Ya puedes participar, así no ves desde la barrera.
No
mires un ET.
Con esta barriga ya no creo que haya ninguna competición para mí, ¿eh? Creo que no. No voy a llegar. Pero bueno, oye, de ilusión también se vive, ¿eh? Dicen. Así que no, nada. Y Olimpiada del Libro creo que no hay, que tampoco me van a llamar, pero tampoco hay, ¿no? Así que, pero verlo es muy bonito. A mí me gusta mucho, ya lo sabes, sobre todo el atletismo. Para mí el atletismo sí que lo practiqué. Un espectáculo, un gran espectáculo. El deporte rey, claro, los Juegos Olímpicos, claro.
Muchísimo.
Así que...
Está claro.
Sí, impresionante. Aparte tenemos muchísimos representantes este año, o sea, aquí gallegos. Tenemos ahí a Belén Toimil, tenemos a Peleteiro, por supuesto, a Ben, o sea, bueno, tenemos unos cuantos. No nos quejamos este año.
Para nada, no nos quejamos para nada. Mira, una cosa es que me dice que estás muy blanquito todavía, pero bueno, claro, al sol.
No, yo no, la verdad que no tuve mucho tiempo. No, yo lo puse, yo lo dije, que lo puse, la puse el día del, la puse el día del resu. El día del resu, el sábado, en Viveiro sabes cómo es, en Viveiro llueve, el día siguiente está nublado, el día siguiente hace sol. Y nos tocó el sábado justo de 3 horas 4 de sol y me las pilló de lleno mirando para arriba, porque estás mirando al escenario, claro, bueno, medio para arriba. Y ahí me puse rojo como un tomate. Ese fue mi sol de este año, de momento. Bueno, pero lo que sí que llegaron, porque... lo que sí llegaron fueron los chinchos. Esos han llegado ya.
Ahí quería llegar yo también.
Los viste, ¿no?
Sí.
Los chinchos ya están aquí. Yo sí que lo decía que era cuando lo escribí, dije, esto parece flamenco rumbero, ¿no? Como los calis, no eran aquellos. Pues estos son los chinchos, que vienen dispuestos a dejarnos sus coches submarinos por los peiraos de Galicia adelante. Y ayer ya había alguno...
Forma parte del verano.
Del verano. Es que no empieza el verano hasta que un chincho deja su coche en el peirao y queda allí para toda la vida.
Define chincho.
Porque el pobre coche no sé cómo quedaría. Chinchos son los fodechinchos, mal llamados madrileños, porque no son madrileños.
Pues ahora damos otra vez otro teléfono para que la gente llame.
Claro, que llamen sin problema, pero oye, sin con cariño, ¿eh? Los hombres vienen, hombres y mujeres vienen con sus coches y, claro, como no estoy a aparcar, porque está difícil.
Vamos a hacer a los madrileños que llamen para cuando tú vas a Madrid.
Que llamen. Pero si yo voy a Madrid y llevo mi coche y lo que no se me ocurre es dejarlo en la plena Puerta del Sol, allí en el medio. ¿Entiendes? Claro. La meto en un parking o lo meto donde pueda, no cojo y lo dejo en el peirao, en la parte esta donde ves la marca del agua. Es que se ve la marca del agua de que sube la marea. Pues allí dejan el coche. Y luego, claro, cuando llegan se sorprenden. Y aparte me gustó mucho que hubo una que contestó y dijo, es que en Murcia no sube así la marea. No, claro. Es que la luna, como es distinta, entiendo que en el resto de España la marea sube de otra manera y a otro ritmo. Vale, señora, vale. Bueno, pues no pasa nada. Se ha quedado sin coche la pobre señora. Mira que me encanta Murcia, lo sabes. Soy muy fan de Murcia, pues sí, pero sí, en este caso... No, si yo no tengo problema, pero esta gente cuando viene se olvida del sentido común, que es no aparques nunca en una zona lógicamente, tan cercana al mar, si es lógico. Y nada, fue unas risas, porque ayer la verdad que hubo un montón de imágenes.
Sobre la marea
y
se quedan muchos ahí con el coche.
Quedaron anclados ahí, sí, ayer, bueno, la imagen fue espectacular, porque claro, el pobre coche se fue, se iba cubriendo cada vez más, y los dueños no llegaban, y ahí quedó, el pobre muro.
No
fue
nada
además
que hacer, claro.
Precioso
bueno, soltaste sitio. Adrenalina, que ya estamos fuera de tiempo.
Hombre,
te dio tiempo todo,
soltaba,
¿no?
Completamente, que no aparque en los peirados, hombre.
Ahí está, hombre, que hay que aparcar bien. Robert, gracias, un beso, feliz semana.
Venga, un besito igualmente.
Adiós. Chao.
Son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de luz, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que
Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en 3 sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate, necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás con nosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos